En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Muy buenos días, señoras y señores. Comenzamos a hacer el análisis de política y actualidad en la radio de la Universidad Central junto a Rafael Pizarro Rodríguez y Cristian Fuentes Vera. Muchachos, muy buenos días.
Buenos días, aquí comenzando la semana en día martes.
Buenos días. Estamos en la parte, digamos, de la superación del trauma después de un fin de semana largo.
Sí, bueno, ayer
la fiesta está traumatizada.
Ah, absolutamente.
Lo que nos da pie para comenzar a leer inmediatamente la prensa, Rafa Pizarro, ¿no?
Así es.
Vamos con la tercera.
Es. Perfecto, perfecto. En su titular, el tema de hoy: Maduro recibe sanciones de Estados Unidos y fuerte condena del Grupo Lima. Tras las cuestionadas elecciones, los 14 gobiernos del bloque regional acordaron reducir sus relaciones diplomáticas con Caracas. Maduro ha encaminado a Venezuela en una ruta sin destino, afirmó el canciller chileno Roberto Ampuero. ¿Apareció?
Apareció, ¿ah? Sí.
Bien.
Me acordé de una canción, pero después la canto.
CGE, UOM, pesqueras y farmacéuticas lideran lobby directo ante el Congreso. Mire.
¿Sobre?
Sobre distintas áreas que son de interés de estas empresas.
Pero está el tema
son de
comunicaciones,
de telecomunicaciones, las pesqueras.
Sí, la ley de pesca.
La ley, claro, una ley corta que vendría a corregir, ¿cierto?, la antigua ley a partir de todos los cuestionamientos que hay, el tema de las farmacéuticas y
bueno, hay un tema entre medio, no sé si aparece ahí porque yo vi el diario así de pasadita nomás, que es el tema de las paltas.
Sí.
Aparte que están súper caras, la palta Hass. Está el tema de Petorca, el agua.
Así es.
Y ahí también hay una ley que no ha salido, o sea, es un proyecto de ley en el Congreso sobre el tema del agua. El agua, sí. Usted sabe que según la Constitución es un bien de uso público, pero según la ley es casi, por decirlo así, casi propiedad privada.
Sí, sí.
Ahí hay un tema bien, bien complejo.
Así es, porque tiene que ver con el uso.
Con el
agua.
Así es.
Claro. Entonces, y ahí hay actividades productivas que sin duda consumen mucha más agua y por tanto hay ahí toda una polémica, ¿eh?, entre el consumo humano, ¿cierto?, en algunas localidades, particularmente en el norte,
claro,
y específicamente en el tema de las mineras.
Así es.
Bueno, por otro lado, Sergio Rejola es el nuevo embajador en Argentina.
Yes. O diríamos, y bueno.
Claro. Que ahí también hay una polémica, puesto que él estuvo involucrado en el tema del perdonazo a Johnson de puesto, sí, interno en el Piñera 1.
Sí, y es primo además de los Monkever.
Mire.
Pero usted sabe que así es Chile.
Claro, Chile, claro. La familia.
La familia, así es.
La familia.
Somos todos parientes, dicen
así
por ahí.
Así es. Bueno, en política, gobierno crea 4 comités para cumplir su programa.
¿Comités para cumplir el programa?
Sí.
¿No le suena un poco extraño?
Sí. Sí,
a mí me
está,
suena un poco
está,
raro.
Está como raro, ¿eh? Algo está pasando con el gobierno, ¿eh? Yo creo que no logra todavía afianzarse en términos de la conducción. Yo creo que está siendo superado un poco por la agenda que le ponen los movimientos sociales. Por otro lado, también hay algunos ministros que no han estado muy, muy aceptados: salud, educación, hacienda. Por lo tanto, le ha costado manejar la agenda al gobierno en ese sentido.
Sí, empezó muy fuerte el gobierno, pero ya ha pasado 2 meses, un poquito más de 2 meses, parece que ha ido perdiendo un poco el control de la agenda.
Sí.
Y eso es políticamente grave.
Gravísimo, ¿eh? Pues, bueno, una desgracia: mujeres es asesinada en asalto a la casa en La Reina.
Sí,
ahí
fue
en
terrible.
La calle Lorelei.
Sí, fue terrible.
Una persona
la mataron
mayor.
Apuñaladas, sí.
Claro. Y el individuo fue detenido,
fue
al
detenido,
parecer.
Sí.
Pues iba junto con un acompañante en el vehículo que había sido robado desde la casa donde habían cometido el asesinato.
Así es.
Ah, y al parecer estaría confeso, pero bueno, una situación lamentable por la pérdida humana. Una cosa es la pérdida material, pero otra cosa es lo que ocurrió con esta señora. Así que
así
lamentable
es.
En La Reina.
Algo muy
está pasando en la Reina en materia de seguridad.
Sí,
Bien, Fiscalía indaga doble pensión de ex obispo castrense.
Claro, Lizama creo que es, ¿no?
Mire.
Sí, pues, gana como 5 palos de pensión, claro. Juntando pensiones.
Mira, así cualquiera jubila.
Sí, pues.
Da gusto jubilar así.
Ah, da gusto. ¿Ah? Sí. Con 5 palos yo jubilo al tiro.
Claro, de inmediato. Claro. Valparaíso y Punta Arenas superan su límite urbano, en términos de tendencia.
Así es, van agrandándose sí. Y sí. Yo no sé qué pasa ahí, porque no sé si el límite urbano está en el plan regulador.
Debiese estarlo.
Debiese estarlo, claro. ¿Cómo se puede salir de esos márgenes? Pues claro. Sería ilegal salirse de los márgenes.
Así es, pues, así es.
O sea, aquí de nuevo el ¿cómo se llama? Yo cuando sea grande quiero ser director de obras de una municipalidad.
Claro.
Aquí el director de obras es siempre el que con las inmobiliarias ahí se pone de acuerdo y le echamos para adelante con el progreso de Chile.
Sí.
Y el progreso siempre personal también, obviamente, de pasadita, porque ¿para qué nos vamos a fijar en
la política
en minucias?
Así es.
Eso.
Así es. Bueno, denuncias de agresión sexual en colegios suben 32%. Importante aumento, Y finalmente, bueno, a propósito de nuestro 21 de mayo, las glorias navales desfilaron por más de 20 ciudades del país. Jornada estuvo marcada por el discurso del presidente Sebastián Piñera y un inédito acto en Viña del Mar.
Sí, hay un artista chino también muy importante que se llama Ai Weiwei. Reaparece en Santiago con inoculación. Es bien interesante este artista, ¿eh? Hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Tiene unos artefactos ahí, unas esculturas que es muy muy interesante, ¿eh? A mí me gusta mucho Ai Weiwei.
Mire.
Y es, además siempre golpea con su obra.
Sí, o sea, usted recomienda.
Lo recomiendo vivamente.
Muy bien. Siempre hay que seguir los consejos del profesor.
Si a usted le gusta, obviamente, este arte conceptual, ¿no?
Por supuesto.
Ahora, si a usted le gustan solo los paisajes y las esculturas de personas, bueno.
No, claro.
También,
claro.
Pues usted está en todo su derecho, pero este arte conceptual es...
Muy bien.
Más intelectual, es más... Pero Ai Weiwei es un arte, digamos, que a uno lo impacta.
Muy bien.
Esa es la idea.
Muy bien. O sea, recomendable.
Absolutamente.
Muy bien. Vamos con
el Mercurio. Por supuesto. El Mercurio dice: Estados Unidos y el Grupo de Lima sancionan al régimen de Maduro tras cuestionados comicios. Recordemos que el día domingo hubo elecciones allí, hubo una alta abstención, pero dentro de la gente que votó, alrededor del 46%.
Según las autoridades oficiales, no estamos seguros que sea 46%.
Sí, pero eso lo podemos discutir después. Yo creo que ahí hay una... Eso es más o menos lo que moviliza el régimen, el 46%. Lo que pasa es que antes había habido entre el 70 y el 80% de participación. Hay que recordar que en Venezuela el voto es voluntario.
Sí, pero ojo que Chávez en su última elección donde participó sacó 8.100.000 votos. Sí. Después el propio Maduro el 2013 sacó 7.5 millones y esta vez todo este agarreo y movilización sacó 5.8 millones. O sea, hay una baja importante dentro de su fila.
Sí, pero en el último tiempo, los últimos 2 años, una cosa así, está más o menos en ese rango, el 45, el 46, que es lo que ya como el núcleo más duro de lo que puede movilizar el régimen. Yo creo que el tema del fraude y todo eso está en otras cosas, pero bueno, en fin, eso es, como decía, da para una conversación más profunda. En últimos 6 meses de gestión, el gobierno anterior incorporó 14.546 empleados a contrata al sector público. Cifra equivale al 30% del total de puestos a contrata que se generaron en los 4 años de la segunda administración de Michelle Bachelet. Miren ustedes.
Sí, ahora esto, insisto, esto es parte del programa de modernización del Estado, el cual obliga al Estado a traspasar los funcionarios a honorario a contrata.
En efecto. Y eso es antiguo, ¿eh?
Así es.
Ya varios años que lleva esa misma tendencia.
Sí, y esto uno podría decir que va en la línea de lo correcto.
Sí. ¿Por qué, Rafita?
Porque genera una... transparenta la relación laboral que existe entre los funcionarios honorarios y el Estado.
Claro. Bueno, sí. Pero eso también creo yo que necesita una conversación un poquito más extensa.
Sí.
Solo 6% de los migrantes de la región de Antofagasta ha optado por regularizar su situación. Son 6.000 de 100.000, obvio, 6%, ¿no? Matemática pura. El principal motivo para no participar del proceso sería el temor a terminar siendo deportados a sus países. Estamos hablando de más de 100.000 migrantes que hasta ahora han regularizado su situación, entre comillas, porque han hecho, digamos, el trámite, pero todavía sí. Eso no significa que haya sido regularizado aceptado. O claro. Aceptado, digamos, esa, pero han hecho el trámite, ¿no?
Así es. Eso es interesante, ¿eh? Porque, bueno, ¿qué pasa con los que no lo van a hacer?
Claro.
¿Ah? Y además, por ejemplo, en estas zonas donde existe empleo que está vinculado a la minería, etcétera, creo yo que faltan ahí incentivos reales para procesos de regularización.
Sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Como por ejemplo, vincularlo a temas de salud, de residencia y de competencia, en definitiva, a poder mantener mercado laboral en negro, ¿ya? O sin regulación.
Al revés.
No. Ya hablo acá desde la perspectiva del migrante. O sea, ya. ¿Cuál es la motivación para pasar de un mercado laboral en negro transparentar su situación?
Tiene razón.
Entonces, ahí yo creo que, particularmente en esta región, o sea, estamos hablando de solo 6.000 de los 100.000 migrantes que habrían en esta región.
Así es. Bueno, Sergio Urrejola es designado como embajador en Argentina. Sergio Urrejola es un conocido abogado de la plaza, como dicen por ahí. Fue presidente del Colegio de Abogados y es además primo de los Moncler. Bueno, en fin, como decíamos en el diario anterior, este es un gobierno de familia, ¿no? Claro. Que le interesa mucho la familia. Proyecto de ley, cotización de salud de los trabajadores independientes se aplicará con gradualidad.
Ah, mira.
Mire usted.
O sea, habrá posibilidades de suprimir o postergar el tema de la devolución de impuestos vinculada a las cotizaciones en salud y en previsión.
Así parece. Así parece. Bueno, no lo sé. Yo creo que la cotización de salud es distinta, ¿eh?
Sí.
Porque AFP, como comentábamos alguna vez, si uno ya tiene cierta edad y se va acercando a los 65 años, como le pasa a Luis Felipe, a Marco Moreno y a Rafael, Rafael Pizarro Rodríguez, cuando uno se va acercando ya a la edad de jubilación, el que le hagan cotizar, si es trabajador independiente, no le aporta nada a su...
Nah, así es.
¿Ah? O sea, va directo a la AFP.
Claro.
Directo. ¿Ah?
Claro.
En cambio, la salud no. Ahí sí que yo creo de que debiera haber una cotización obligatoria, porque efectivamente si uno está solo a honorarios o si tiene un trabajo por ahí, digamos, independiente de cualquier tipo, el hecho que sea obligatoria la cotización de salud a mí me parece que sí es un aporte.
Claro.
Esa es mi opinión personal, obviamente.
Sí, es.
En cambio el de la AFP, no. La Araucanía.
¿Está interesado en estos temas este profesor?
Alfredo Moreno viaja con otros 4 ministros y se reunirá con comunidades.
Otra vez.
Otra vez. Ernesto Velasco repostulará para presidir el PR.
Otra vez.
Lo salvamos. Otra vez.
Esto es un déjà vu.
Giuseppe Conte, en Italia,
¿ya?
Abogado sin experiencia política, es la carta de movimiento antisistema para gobernar el país. Lo que está pasando en Italia es bien interesante. ¿Eh?
Sí.
También fue criticado por Twitter el profesor Fuentes por hacer...
sí, porque yo dije que efectivamente que estábamos a punto de un gobierno fascista. Eso lo dije y me hago responsable de las cosas que digo.
Muy bien.
¿Cuál es la fuente? Le dijeron.
Sí, claro. Lo puedo explicar, pero después. Teniente coronel en retiro del ejército muere al caer avioneta en Copiapó.
Ya, pero no lea todas las noticias del diario, si no vamos a terminar nunca. Vamos a los titulares, ¿no?
Bueno, pero si estos son los titulares, pues no. Sí. Ya, no leo más, entonces.
Va a tener estrategia opositora, también va a leer de Marcelo Díaz.
Claro.
No, eso no lo voy a leer, pero si usted quiere, lo leemos. Bueno, dejémoslo ahí entonces. Quizá agregar el aporte de los municipios a salud y educación ascendió a 368 mil millones durante el 2017.
¿Qué tal?
¿Qué parece?
Mire.
Oye, Rafita, vamos con el diario digital electrónico El Mostrador.
El Mostrador, sí. En su titular ya habla de Baby Blumel, un ministro novato en el núcleo de hierro de la moneda. A pesar de la impronta de calidez, cercanía y respeto que caracteriza al ministro Sexprés, junto al hecho no menor de que nunca deja una llamada sin contestar, su rol a la cabeza del ministerio clave en las relaciones con el Ejecutivo y el Congreso se ha visto débil. Carencia que respondería a su falta de experiencia y de protagonismo en la agenda gubernamental. Desde el oficialismo reconocen que hasta ahora su papel es en el Comité Político Palacio es más bien de acompañamiento de Chadwick y Pérez. El chico maravilla, el piñerismo, está en proceso de aprendizaje.
¿Acompañamiento estás diciendo acaso o están insinuando que es como
arroz graneado?
Oye, claro. ¿Ese artículo es de quién?
De Macarena Segovia, del Mostrador. Perfecto. Que un poco se vincula a lo que comentábamos del diario La Tercera, de esta generación de comités y de un poco la poca capacidad de manejar la agenda por parte del gobierno. Bien, en tanto, de Natalia Saavedra, Sichel, el personaje a la cabeza de Corfo que incomoda. Cultura, testigos del cambio de época, directoras de cine adelantan que la lucha feminista será de largo aliento. A propósito de lo que está ocurriendo, columna de opinión importante de nuestro secretario general de la Universidad, don Neftalí Caravante, dice: Corfo, Sokimich y Tianqi, qué mal se hicieron las cosas.
Grande Neftalí,
¿eh? Sí. En tanto de Germán Silva, la revolución de mayo 18. Y finalmente de Carla Marín, termómetro digital, viaje del ministro Larraín y televisor del Cerro Castillo inciden en valoración de Piñera en redes.
Sí, pues, recordemos del observatorio
Política y Redes de la Universidad Central.
Así es.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien
el intervalómetro, ¿eh?
Esa es la revisión de la prensa de hoy, martes 22 de mayo. Los temas que aparecen en los tres medios, básicamente los dos de papel, ¿no es cierto? Las elecciones en Venezuela, la designación del nuevo embajador en Argentina, esta creación de los comités de trabajo interministerial, de coordinación interministerial, y los temas que están, ¿no es cierto?, marcando la agenda del tema o del movimiento feminista, son los que van a ocupar parte de nuestro análisis en la segunda parte, después de que escuchemos una grata melodía por parte del profesor Fuentes, que nos va a presentar hoy un tema.
No voy a cantar ni voy a tocar ningún instrumento, sino que voy a presentar.
Menos mal.
Canción. Gracias a Dios.
Dice: el 22 de mayo de 1980, la canción Ebony and Ivory de Paul McCartney y Stevie Wonder alcanzaba el primer lugar de la lista de las mejores canciones de la revista Billboard. Es justamente dicho sencillo el que escucharemos a continuación: Ebony and Ivory.
Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. And we learn to live, we learn to give each other what we need to survive. Together alive.
Estamos presentando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Seguimos haciendo La Política sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central de Chile, todos los martes como hoy a las 10 de la mañana y también repetición a las 22 horas y también los jueves. Además pueden escuchar los podcasts de nuestros programas que están ahí en la página de la Universidad Central, www.central.cl, donde está el banner de la radio. Pueden escuchar y revisar los podcasts, pero también pueden escuchar en línea, digamos, quienes no tengan acceso a una radio para poder, digamos, seguir las transmisiones de la radio de la Universidad Central de Chile. El día domingo hubo elecciones en Venezuela, triunfó en estas el actual mandatario Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025, ¿no? Lo que augura un periodo todavía largo de inestabilidad en relación a lo que pueda pasar en este país. Recordemos que tempranamente el gobierno, a través del presidente Sebastián Piñera, desconoció la legitimidad de los del proceso y de los resultados que se obtuvieron el día domingo. Y a nivel, como leíamos antes, ¿no es cierto?, lo trae la prensa, varios países de la región y de la Unión Europea, ¿no es cierto?, agrupados en distintas instancias, están cuestionando severamente la legitimidad del proceso venezolano. Don Rafael Pizarro, ¿qué le parece a usted el proceso y el resultado de las elecciones en Venezuela?
Bien, ahí, bueno, a partir de los comentarios, ¿cierto?, y de algunas situaciones que han informado, como por ejemplo el diario El País de España, ya que habla de un cierto cohecho en estas elecciones, puesto que para incentivar la participación y el voto se habría entregado unos bonos de alimentación, ya lo que sería, cierto, un hecho lamentable y que delegitima de algún otro modo, de manera importante, este proceso. Segundo, la baja participación y también la declaración de proceso viciado por uno de los candidatos de Maduro, la verdad que hace presagiar que este proceso electoral va a tener un nivel de ilegitimidad importante en la comunidad internacional. La Unión Europea ya también está planteando su reparo y su resquemoria a este proceso, y también genera acciones junto con el Grupo de Lima. Por lo tanto, la verdad que este proceso electoral en Venezuela no viene a calmar los ánimos, muy por el contrario, al parecer, viene a exacerbar aún más los cuestionamientos a la presidencia de Maduro. Por lo tanto, hay un diagnóstico reservado ya de la situación venezolana.
Cristian Fuentes, la posición de los países latinoamericanos que tempranamente, como decía antes, salieron a impugnar y a cuestionar la legitimidad del proceso y por lo tanto del resultado, ¿tiene algún efecto sobre la situación venezolana o la política interna venezolana?
Algún efecto tienen, sí, porque esto viene acompañado de sanciones no solo políticas, sino también financieras y económicas, y habría que agregar las sanciones que ya estableció Estados Unidos. Ahora, hay una sanción que sí le dolería mucho al régimen, que es que Estados Unidos no le compre más petróleo, por ejemplo. Pero eso no lo ha hecho Estados Unidos hasta ahora y no creo que lo haga. Pero esa sanción sí que es la más fuerte, ¿no? En todo caso, me parece a mí de que
el Grupo de Lima habló del retiro de embajadas, ¿no?
Sí.
Del cierre de embajadas,
sí,
temporalmente.
No, del retiro de embajadores.
Pero también del cierre de delegaciones. Ayer habló el ministro Ampuero.
Ya, ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿eso para qué sirve? ¿Ah? O sea, el diplomático que tiene que estar ahí. Recordemos que hay gente asilada en la embajada chilena en Caracas. ¿Ah? En general se estima, ahora, el año 2018, se estima que la presencia diplomática de los países en regímenes, aunque sean regímenes, digamos, absolutamente condenados, digamos, en el mundo, la presencia diplomática es importante. Tener presencia allí, estar informados permanentemente, poder hacer gestiones, como en el caso de la embajada chilena, como decía antes, que hay todavía gente asilada en ese, en esos lugares. Yo no sé si estas medidas son consecuentes en el sentido de presionar, digamos, al gobierno. Obviamente que el gobierno sí toma en cuenta que está aislado o que está semi-aislado políticamente en el mundo. Eso, claro, que es un hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista político.
Hay un tema, eso sí, con la oposición venezolana. Yo creo que ellos hoy día siguen apostando y girando contra la presión internacional, sí, que sea la que de alguna manera ponga término al régimen de Maduro. Yo creo que hay poca autocrítica en lo que yo he visto, por lo menos lo que he visto a través de los medios de comunicación. Recordemos que en el caso chileno, la oposición tuvo la virtud y tuvo la generosidad de tempranamente, digamos, el año 85, 86 en adelante, buscar entendimiento hasta concretarse, ¿no es cierto?, para el año 88, 1988, en el plebiscito que se registró ese año, acudir unida a la urna, fiscalizar el proceso, ¿no es cierto?, y ganar, digamos, finalmente la opción del no, y al año siguiente ganar, ¿no es cierto?, con la candidatura de Patricio Elwin. Esa vocación de entendimiento yo no la he visto realmente en Venezuela.
Bueno, a mí me parece clave lo que tú estás diciendo. O sea, no solo eso, porque podríamos decir que a la oposición en este caso sí le resultó el tema de la abstención, porque la abstención fue mayoritaria. Recordemos que en Venezuela el voto es voluntario. Pero claro, no faltó el que dijo, oiga, pero si en Chile se obtiene más de un 50% y eso no significa que sea ilegítimo el proceso. Sí, claro, pero hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta para ver el tema de la legitimidad o ilegitimidad, de acuerdo. Pero ¿cuál es la propuesta alternativa de la oposición venezolana? No existe. La oposición venezolana, aunque esté coordinada en la MUD, en la Mesa de Unidad Democrática, no está unificada, no está unida.
De hecho, el candidato Falcón,
Henry Falcón,
no contó con el apoyo de la Mesa de Unidad, digamos, corrió con colores propios, sacó 1,5 millones de votos, y por lo tanto, ya desde las elecciones legislativas de julio del 2007 que se viene restando la
oposición.
Ahí
se restó la oposición, pero en las últimas legislativas no se restó, ganó. Y al final Maduro cerró, o en la práctica cerró, porque le quitaron prácticamente todas sus atribuciones al poder legislativo venezolano. Pero sí, es el tema yo creo principal, porque no son las presiones internacionales las que obligan o convencen a un régimen a abrirse. No son las presiones internas.
O sea,
no son tan solo,
es una mezcla de los dos elementos. Recordemos que en el caso de Chile también la presión internacional y el elemento en que quedó la dictadura de Pinochet fue importante también para ayudar, ¿no es cierto?, a la derrota del dictador.
Fue importante para ayudar, tú lo has dicho.
Así es.
La presión interna la que hizo que el régimen, en este caso el de Pinochet, se abriera a una posición distinta.
Por eso digo, estamos hablando de la coadyuvación de estas dos variables, la externa y la interna.
Claro,
o sea, no se puede esperar solo de una, del caso de, como hace la oposición, creo yo, solo de la externa, el que este proceso termine con la salida de Maduro.
Sí, claro.
Recordemos que el principal soporte precisamente del gobierno de Maduro es el ejército.
El ejército
es clave en esta situación. Mientras el ejército siga sosteniendo a Maduro, él se va a mantener en el poder, ¿no? Mientras eso efectivamente no se altere, no va a ser muy difícil que haya una salida, porque la situación política es complicada, pero lo es más todavía la situación social y económica.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, el salario mínimo son 2,5 millones de bolívares, que equivalen como a 5,000 pesos chilenos, que alcanzan para 1 kilo de carne,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando se puede conseguir carne, que la inflación es de, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de 14,000%,
sí,
¿no? Estamos hablando de una economía que está absolutamente colapsada.
Así,
¿no? O sea, no resiste mucho análisis desde el punto de vista.
Bueno, eso sí, por ejemplo, las sanciones internacionales las económicas, las financieras repercuten en eso. Y ahí sí que producen finalmente, porque estas son situaciones que no se pueden sostener durante mucho tiempo, ahí producen, digamos, reacciones internas, reacciones de la política interna. Y como tú bien dices, el factor aquí pareciera ser el más importante son las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas por el momento son absolutamente, digamos, obsecuentes con el gobierno.
Y más aún cuando la oposición tiene un control importante de la Asamblea Legislativa.
Sí, pues es mayoría.
Y por eso digo, pero muchas de las cosas no pasan por ahí,
no.
Sino que, y eso es lo que está haciendo Maduro, jugar por fuera de la Asamblea.
Claro, por la Asamblea Constituyente.
Y por lo tanto, el espacio de poder que pudo haber tenido la oposición al gobierno chavista ha quedado absolutamente, digamos, inutilizado porque Chávez está jugando en otro espacio. Perdón, Maduro está jugando en otro espacio.
Yo, entre otras cosas, creo que ya el chavismo en Venezuela casi no existe, el chavismo, porque creo que, bueno, eso da para una discusión más larga, pero creo que el régimen chavista pasó a ser el régimen madurista.
Así es. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación en Venezuela. Pronóstico reservado,
pronóstico
como
reservado,
los
sí.
médicos.
Sí.
En lo concreto, de aquí hasta que asuma por un nuevo periodo en enero del próximo año, todavía hay varias situaciones que van a estar en juego. Vamos a ver la presión, como decía Cristian y Rafael, de los países. A propósito de eso, un pequeño paréntesis para ver la opinión de ustedes. ¿Ven al presidente Sebastián Piñera asumiendo un liderazgo que le reporte a partir de un cuestionamiento a la situación política venezolana?
La verdad que no.
A nivel regional, estoy diciendo. A nivel regional.
Sí, yo creo que tiene una posibilidad. Tiene una posibilidad interesante porque los demás están un poquito devaluados. Por ejemplo, Temer, el presidente brasileño, no puede hacer nada. Macri tiene un problema interno cada día más complejo.
Perú está invisibilizado.
Perú está invisibilizado porque sí. El señor Vizcarra como que está tratando de ordenar un poquito el asunto después de haber, digamos, obtenido la... Él era el vicepresidente, pasó a ser presidente después que...
Lenín Moreno en Ecuador también está muy volcado lo interno.
Exactamente, sí. Y tendría que romper además con el ALBA, etcétera, etcétera.
En Colombia hay elecciones el próximo domingo y el más probable ganador, Iván Duarte, que digamos...
Iván Duque.
Un hombre del uribismo más duro,
sí.
no tiene la estatura, digamos, para ser, digamos...
No, él podría, pero tiene además 1.5 millones de venezolanos en Colombia.
Sí, no, pero asumir un liderazgo regional
sí,
frente al...
Sí, entonces en ese sentido podría tener una posibilidad Piñera.
Salvo, como tú decías, lo de Manuel López Obrador. En México,
yo creo que López Obrador no va a tomar...
una
posición tan clara. Así es.
Por lo menos hasta que no sean las elecciones, pero después de que pueda resultar electo, sí.
Claro, pero él no va a ser... Mire, si pasa lo que todos dicen que va a pasar, que López Obrador es como una especie del viejo PRI, que es como una vuelta del viejo PRI, el viejo PRI se metía en estos temas en función... latinoamericana, en función de balancear el tema con Estados Unidos. Entonces no se va a meter en contra de Maduro. Él yo creo que va a tener una posición como más de tratar de que haya una solución, pero no a tomar sanciones, digamos, en contra de Maduro, creo yo. Pero Piñera sí. Ahora, ¿Piñera será capaz de desarrollar esto?
Sí, a ver, yo ahí tengo mis dudas por dos razones fundamentales y una accesoria. Uno es que Piñera nunca se ha tenido la capacidad de erguirse como un líder natural internacional. Uno, tiene carencia importante en materia política, en materia diplomática. Tiene además una coalición que internacionalmente no es muy reconocida. Ya el vínculo con el pinochetismo de Chile Vamos es algo que juega en contra, que no luce, que no saca lustre en materia internacional. Segundo, tiene un canciller que la verdad ha estado bastante ausente. No tiene la capacidad ni el tonelaje que requiere un liderazgo regional, al menos. Ya, y tercero, en esa lógica, en esta disputa, en las posibilidades de error en esta situación, hace que las competencias de Piñera no sean valoradas en este escenario.
Pero Rafa, pero en un contexto de vacío de liderazgo, ¿no esa es una oportunidad para él?
O sea, yo creo que esa es la oportunidad que tiene, ¿ya? Claro. Pero pese a aquello...
Claro,
o sea, por ejemplo, hoy día dentro del gobierno tenía todas las condiciones, porque no existe una coalición de oposición, por ejemplo. Ya no existe una agenda opositora en donde uno diga desde el Frente Amplio hasta lo que era la nueva mayoría, no existe. Y pese a eso, él cae en errores propios y eso demuestra la incapacidad de poder generar escenarios, de llevar adelante agenda, de prever conflictos absurdos, como es la designación de su propio hermano como ministro, o sea, perdón, como embajador en Argentina. Por tanto, la verdad, en términos de las competencias para un liderazgo internacional, aunque sea solo a nivel regional, pienso yo que él no reúne las condiciones.
No puedo estar más de acuerdo con usted.
Muy bien, hagamos entonces un corte musical después de esta declaración de Rafa Pizarro sobre...
Fuertes declaraciones
sobre el liderazgo regional del presidente Sebastián Piñera, y amenicémoslo entonces con un gran tema musical que nos tiene preparado.
Eso. El 22 de mayo, pero del año 70, las principales radios del mundo no paraban de sonar American Woman, un gran tema de la banda The Guess Who, que en esos días alcanzaba el primer lugar de la revista Billboard, en dicha canción, la cual escuchamos a continuación. Vamos con American Woman. Que...
Away from me, American woman, mama.
estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
De vuelta haciendo La Política Sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuente, analizando la actualidad política nacional, internacional, como lo hacíamos antes en el bloque anterior, la situación de Venezuela. Y volvemos a Chile, lamentablemente, ¿no es cierto?, con no buenas noticias respecto de la crisis que está viviendo la Iglesia Católica, que se prolonga por varios meses ya, en realidad desde la situación de Caradima, que la Iglesia chilena se ha visto remecida por escándalo, la situación de Caradima, bien digo, la visita del Papa, que dejó al descubierto la profunda falta de conexión de la Iglesia con su feligresía, ¿no? Y el proceso creciente de secularización que está viviendo también la sociedad chilena, ¿no? La sociedad chilena se ha ido alejando de la Iglesia por este, por otras razones también propias, ¿no es cierto?, del desarrollo cultural. Y la visita de los obispos, el llamado de los obispos a Roma, ¿no es cierto?, que terminó con la renuncia sobre la mesa de todos los obispos. Se vio afectada o impactada porque a su regreso, ¿no es cierto?, el obispo de la diócesis de Rancagua, Alejandro Goich, decidió suspender a 12 presbíteros luego de la denuncia de conductas impropias de estos, que evidenció un reportaje de Canal 13 que fue emitido la noche del viernes pasado, ¿no? La medida habría sido temporal mientras se efectúa la revisión de cada caso que involucra a religiosos. Esto ha generado toda una ola, ¿no es cierto?, de cuestionamiento, porque recordemos que Monseñor Goich era visto como uno de los sacerdotes que podría haber levantado la vista sin problema en relación con la profunda crisis que afecta a la Iglesia. Recordemos que hay una denuncia hace bastante tiempo de Elisa Fernández, ex coordinadora de la Pastoral Juvenil, que denunció que existe una organización dentro de la Iglesia de Rancagua llamada La Familia, que está liderada por alguien que se hace llamar La Abuela, que han los periodistas que han reporteado el tema han dicho que no se trataría de lo que se puede decir, que no se trataría de Goich, ¿ah? La Abuela, y en la cual participa el párroco de Paredones, Luis Rubio, que reconoció haber enviado imágenes semidesnudo a un supuesto menor. La verdad que la situación es muy compleja. A mí me llama la atención, antes de darle la palabra a mis compañeros acá en el panel, dos cosas. Uno, efectivamente, cómo Monseñor Goich no reaccionó antes frente a esta denuncia. Y dos, en la teoría de la conspiración, ¿por qué estas denuncias se hacen efectivas ahora? ¿Qué se buscaba infringirle una derrota? Porque hoy día Monseñor Goich está abatido, está muy golpeado en relación con estos hechos. Cristian Fuente, usted que es un hombre de fe y que me imagino se ve afectado por esto.
Yo creo que siempre hay espacio para la teoría de la conspiración, porque en todo caso hay que recordar que el obispo Goich ya tiene una edad en la que presentó su renuncia al Vaticano antes de la renuncia a esta general por edad. Tiene más de 75 años. Los obispos tienen que renunciar cuando cumplen esa edad. De lo que se estaba hablando como una posibilidad era de un visitador apostólico en la sede de Santiago, que le da efectivamente un espacio mayor al Papa para buscar con pinzas a alguien que pueda ser obispo y posteriormente, como acostumbra a ser la Iglesia, es nombrado cardenal, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, la diócesis de Santiago es muy importante. Pero yo no sé si da para eso, ¿no? Yo sí sé que sí puede ser efectivamente por una razón, entre comillas, personal, de sacarle este, si pudiéramos decirlo así, este trapito al sol al obispo Goich. Pero eso en todo caso creo que no justifica, pero para absolutamente para nada.
Perdona, pero que para aclararle a nuestros auditores, dentro, digamos, de la curia chilena se podían identificar dos o tres sectores, uno más cercano, ¿no es cierto?, a Monseñor Errázuriz, al al...
Un sector como más conservador, uno más de centro y otro más progresista, que sería el caso de Goich.
Bueno, y entonces...
Pero esto afecta a todos los sectores.
Sí, pero el golpe lo recibe directamente
porque los conservadores son mayoría, entonces por eso recibe el golpe mayor esa facción de la iglesia de la iglesia jerárquica, digamos, ¿no? Eso, claro, eso es cierto. Pero estos escándalos, digamos, le llegan a todos. Aquí no hay derecha, centro, izquierda. Aquí son todos tienen un problema o han tenido un problema relacionado a esto. Ahora la pregunta que yo me hago es cómo un obispo antiguo, un obispo con experiencia, un obispo con don de mando como es Goich, ¿cómo se le pasa una cosa como esta? Pues si esto es antiguo, esta es una denuncia antigua, ¿eh? ¿O no, Rafita?
Sí, sí. Ahora yo creo que esto es preocupante porque quiere decir que hay una cierta cultura organizacional de abusos dentro de la iglesia. Y eso es lo más preocupante, sí. Que trasciende incluso de la jerarquía, porque, claro, uno puede tener cierto respeto por Goich, pero la verdad que esto ocurrió en sus narices. Por lo tanto, tiene una responsabilidad política de lo que está ocurriendo y en ese sentido una incapacidad de poder liderar en su región a la iglesia, que sin duda le trae ahí un gran anotación negativa en su
un año, Rafa, un año después de haber recibido estas denuncias, claro, presentó una acción ante la fiscalía. Él dijo textualmente, reconoció no haber tenido la agilidad adecuada en el proceso indagatorio de denuncias por conductas sexuales impropias de sacerdote de la diócesis, y pidió y dijo quiero pedir perdón. ¿No?
Claro, y es más.
Una especie, perdón, de que el Papa aceptaría la renuncia de todos los obispos.
Claro, y es más, en esta perspectiva de que él conocía el tema, este cura anónimo que hace la denuncia dice que esta persona, la abuela, fue llamado a dar explicaciones ante la autoridad, el obispo Goich. ¿Mm? Lo que yo sé es que pareciera que lo quería mandar a rehabilitarse, pero él se negó. Comentó que lo habían mandado a rehabilitarse de la homosexualidad seguramente. Goich en tanto da explicaciones, me parece que sí, pero él me decía que tenía cierta tendencia y yo le dije que en México había un centro especializado para estos temas, pero nunca más ocurrió aquello y no seguimos ningún procedimiento porque no hubo acusación formal. O sea, aquí él conocía la situación,
sí,
o sea, y él más bien se preocupó solo del victimario. Sí. O sea, aman esta lógica de rehabilitar del homosexualismo, la verdad que a mí me parece un procedimiento un tanto poco adecuado, pero él sabía, él conocía y él se preocupó solo de las víctimas y no de indagar lo cierto, no cierto.
Los victimarios.
Claro. Y es más, cuando él reconoce que envió a rehabilitar, más allá de que uno no esté de acuerdo con la acción, por lo tanto él reconoce que había una anomalía. Entonces, claro. esto es grave. O sea,
es gravísimo. Además, que es tomar también la homosexualidad como una enfermedad. Yo creo,
ahora,
sean heterosexuales, sean homosexuales, sean lo que sean, tienen voto de castidad los sacerdotes.
Que a mí me
o sea,
parece una...
no pueden ser activos. Es de eso se trata, sexualmente.
Claro.
A usted le puede parecer el voto de castidad y todo eso le puede parecer absurdo, pero es un sacerdote que ha hecho ese voto. Claro. O sea, se ha comprometido con Dios a hacer eso.
Sí. Oye, pero una frase notable de Monseñor Goich, esta que dentro del reportaje, cuando consultaba por Canal 13, durante la preparación del reportaje sobre el caso, el obispo respondió, yo no soy detective.
Sí, no, eso no, es lo no. que más feo suena.
No.
¿Ah? Y alguien recordaba que en esa película, El nombre de la rosa, ¿no?
Sí.
Resulta que ahí hay una demostración del carácter investigativo que desarrollaban los sacerdotes,
sí,
digamos,
pues,
para justamente conocer de situaciones que...
Ellos son monjes, en realidad, no son sacerdotes.
Que estaban, amenazando, sí, pero es parte de la iglesia, estamos hablando
parte de la iglesia.
Ahora, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que hay un problema, a lo que decía Rafa Pizarro, con la formación de los sacerdotes sí, en el mundo, pero digo que en Chile. Es decir, no puede ser que solo se los forme en la teología, que tiene que ser un elemento importante. Claro. Pero ¿dónde queda la formación sobre los temas culturales, en los temas de género, claro, los temas de gobierno, los sí, temas, ¿no es cierto?, de comunicación política? Es decir, una formación más amplia que debería recibir quienes son llamados, ¿no es cierto?, quienes se sienten llamados por Dios a desempeñar el ministerio de la Iglesia, y reciben una formación sacerdotal, desde mi punto de vista, exclusivamente disciplinar, ¿no? Sí. Centrada solamente en la doctrina de Dios y de la Iglesia, que me parece bien, pero no es suficiente en los tiempos actuales. Así, ¿no? Es. O sea, era una formación mucho más amplia, sí, mucho más abierta a un mundo que ha cambiado, que ya no es, ¿no es cierto?, el de hace 2000 años cuando partió la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, sí, a mí esto me parece grave y me lleva también a una reflexión, ¿eh? Un poco esta decisión de la renuncia del obispo, ¿no habrá pesado también este reportaje y eventualmente otros que vengan? O sea, ¿podemos decir que esto se va destapando y que estamos conociendo de a poco la organización de la Iglesia y este tipo de delitos? Sí. La verdad a mí me preocupa en esa lógica, porque en vez de acallar, o sea, frente a un anuncio tan relevante como es la renuncia de todos los obispos, esto debiese calmarse, pero la verdad que se sigue alterando. O sea, esto es un tema de no acabar.
Bueno, la Iglesia no es solo un grupo, digamos, que se dedica a adorar a Dios, digamos, etcétera. También es una institución política, ¿no? Sí. Y el Papa es un jefe de Estado, es un personaje mundial, etcétera. Entonces, por lo que se sabe, pareciera ser que aquí hay una operación de carácter mundial, donde la Iglesia chilena sería un poco como el caso prueba, el caso test, ¿no? Sí. Ya hubo una intervención muy grande en la Iglesia norteamericana a propósito de esto, entre paréntesis. Y el encargado en el Vaticano de estos temas es un cardenal norteamericano, Sean O'Malley, ¿eh? Que dicen que fue el que le dijo al Papa que está absolutamente equivocado. Recordemos que él decía de que esto era una conspiración, de que aquí no había ninguna acusación, digamos, que la justicia hubiera respaldado, etcétera, etcétera. Y se encontró con la sorpresa de que en Chile fue poca gente a verlo y todo eso, entonces a escucharlo. Y ahí empezaron las malas noticias para esta gente, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso digo, digamos, acotaba, de que yo he escuchado de que el Papa va a aceptar todas las renuncias. Sí. Lo cual no significa que ninguno de ellos vuelva a ser obispo, ¿no? Sino que acepta la renuncia en su diócesis. O sea que va a cambiar a algunos de diócesis. Ninguno se va a quedar en la diócesis que está.
Perfecto.
Y va a mandar para la casa, entre otras cosas, también al obispo Goetz, porque el obispo Goetz, pero es por edad, digamos, ¿no? Entonces, cambiaría en la práctica alrededor de 16 obispos, pero al resto los movería, digamos, de lugar.
Claro, lo que no sería bien visto, ¿eh? En todo caso.
Ahora, como está la cosa, yo creo que...
Claro, es que moverlos de lugar es mover el problema, ¿no? O sea, tú vas cambiando el problema de diócesis en diócesis, pero no estás afrontando el problema, no te estás haciendo cargo de la situación que hoy día aqueja, digamos,
el documento del Papa,
a la Iglesia.
De las 10 páginas, el documento famoso que filtró el Vaticano, ahí va al fondo del asunto. Y ahí dice que... Ahí dice que la Iglesia chilena es una iglesia que se mira a sí misma, que tiene una visión oligárquica y una forma oligárquica de ser. Ese documento va al fondo. Entonces, claro, el tema de quién es obispo, quién no es obispo, es más bien de la forma, pero se sale de la forma por el tipo de actividad pastoral, digamos, o de impronta pastoral que tiene el obispo. Eso es cierto.
Porque no se está criminalizando la conducta sexual de los sacerdotes, porque el propio Papa Reconoció Cruz, me parece, hace unos días atrás, ¿no es cierto?, la conversación claro. privada, cuando le dijo que era gay, ¿no es sí. cierto? El Papa le dijo, bueno, la Iglesia te acoge a ti, te acoge a todos.
Tal como eres.
Tal como eres.
Dios entonces, te quiere como eres.
Exactamente. Eso, entonces, no es el problema, ¿no es cierto?, de la conducta sexual que pueda, ¿no es cierto?, expresar los sacerdotes. El problema, ¿no es cierto?, son las graves violaciones, ¿no es cierto?
Y el abuso.
Y el abuso que no es solo pecado, sino que es delito.
Es delito.
Hay un problema de delitos aquí. Esta situación la viene investigando hace tiempo ya la Fiscalía, no es de ahora, la Fiscalía de Rancagua, y por lo tanto el que hayamos conocido ahora estos antecedentes también habla justamente de lo que nos preguntábamos al principio, ¿por qué ahora, no es cierto, esto se dio a conocer qué es lo que se buscaba, no es cierto, entendiendo que aquí hay un problema que efectivamente no podemos mirar hacia el techo, que lamentablemente es lo que muchos jerarcas de la Iglesia Católica han hecho todos.
Se sea o no se sea católico, entre paréntesis.
Sí, y acá, o sea, es una respuesta que tiene que ser compleja. En su dimensión. Acá hay que atacar el problema que hay en la Iglesia, ¿ya? Y dar soluciones que tengan que ver con la confianza hacia los feligreses, hacia los ciudadanos en general, pero también estas conductas indican que hay algo en la Iglesia que está sucediendo, que tiene que ver, pues, seguramente con el tema de los votos de castidad, con la prohibición de contraer matrimonio. O sea, una Iglesia distinta a la que conocemos hoy día tradicionalmente, en esos valores que, a mi juicio, la verdad que la limitan y la condicionan. O sea, cuando hablan de valores, de esta vocación por Dios, etcétera, y donde no se casan, no tienen una vida cotidiana como el resto, la verdad que a mí me llama poderosamente la atención los temas de género dentro de la Iglesia.
Es muy importante el hecho de que la mujer esté un poquito, por decirlo de alguna manera, es que el concepto no quiero, está un poquito depreciada, ¿eh?, por decirlo de alguna manera.
Claro. Bueno, claro. Amigos míos, ahora es, llegó el final, ¿no? Tenemos que despedirnos y encontrarnos el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en la 107.1 para hacer un nuevo programa de La Política sin Disfraz.
Recuerden que se repite este programa en la noche, en horario prime, de 10 a 11 de la noche.
Y si no, los podcast en la página web de nuestra radio.
Así Muy es. Bien, nos vemos, que estén bien.
Chao, chao. Gracias, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.